Hola, ahora sí. Muy bien. ¿Un poquito fuerte? Un cachito más abajo. Ya vamos ajustando. Muy bien, me alegro de verlos. Creo que va a ser calor de nuevo hoy. Ayer, lindo. Me levanté esta mañana para ya darle los últimos toques al mensaje. 6 de la mañana hoy, una mañana preciosísima. Creo que voy a empezar a levantarme a las 3 de la mañana y me voy a dormir a las 11 de la mañana, una cosa así, porque ya el resto del día es inaguantable. Pero esas primeras horas son preciosas. Seguimos nuestro estudio de Hebreos. Yo la verdad que nosotros terminamos con esto de Hebreos el domingo que viene. No todo, obviamente, porque queda la mitad del libro, un poquito menos, pero quería terminar esta sección, quería llegar hasta finales del capítulo, por lo menos esta sección que termina en el capítulo 10, no vamos a llegar. Podría haberlo reducido, pero hay cosas tan exquisitas en estos pasajes, y entonces no nos vamos a apurar mucho. Vamos a tratar de mantener un paso seguro, poder seguir avanzando, pero vamos a tratar de sacar lo más importante del libro. Diciendo eso, no podemos ver todo lo que hay para ver. Un hermano de la iglesia la semana pasada, un hermano muy estudioso de la palabra, me dice, y vamos a ver algo sobre Jeremías capítulo 31 y cómo Pablo lo cita en el capítulo 11 de Romanos. Y yo le dije, ay, no sé, vamos a ver, lo miré, no vamos a poder verlo. Pero sí les sugiero que lo lean. Los versículos 25 al 26 en especial del capítulo 11. Pero ahí el contexto es escatológico. Es otro uso. No un uso distinto, o sea, no un uso que contradice el uso que se le da al pasaje de Jeremías aquí, sino que habla de otro aspecto de ese pasaje, de lo que implica para el manejo de Dios de los tiempos, y tiene que ver en especial con el pueblo judío y cuál es el plan de Dios en relación con ellos en este nuevo pacto que nosotros ahora estamos viviendo. Y es interesantísimo el tema, pero no sale directamente aquí en este pasaje. Entonces, si nos desviamos, cada vez que hay algo interesante, no terminamos nunca. Es más que interesante, es algo importante. Pero vamos a tener que limitarnos a lo que dice este pasaje puntualmente. Y con eso quiero decirles, así como hay cosas dentro del pasaje que no vamos a poder ver en profundidad. Incluso el mismo autor del libro nos dice, vamos a ver, de que dice, hay cosas en relación con el tema de hoy, que va a ser el tabernáculo, que no los vamos a tocar. Dice, hay muchas otras cosas, pero la verdad es que no me da el espacio para hablar de todo lo que hay. Y una de las cosas que tampoco vamos a poder profundizar hoy, vamos a ver el tabernáculo, y el tabernáculo tiene mucho simbolismo. El tabernáculo en sí es un cuadro, es un espejo del plan de Dios de la salvación, y el tabernáculo lo vemos a través de las Escrituras y como en distintas partes esas ideas se van exponiendo, pero aquí el autor sigue de largo. Entonces no nos vamos a poder detener para estudiar de forma profunda otro tema que también es muy importante y muy interesante, el tabernáculo. Y eso me lleva a algo que me gustaría, lo hemos dicho en otros momentos, pero me gustaría que lo entendamos bien. ¿Cuál es la función de la predicación? Nosotros creemos, practicamos lo que se llama la predicación expositiva, que es la idea de simplemente tomar un texto, leer el texto y decir qué significa el texto. Y no tratamos de no irnos mucho más allá de lo que dice el texto. ¿Qué dice el Señor? Exponemos el sentido del texto. Ahora, no podemos en 45 minutos, 50 minutos, a veces un poquito más, no podemos exponer todo lo que hay. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos entender la estructura de un libro, entender cómo se arma, cómo se desarma, con qué función, de que ustedes, como hijos de Dios, en su propia casa, en su propia lectura, en su propio estudio, puedan tomar el libro de Hebreos y decir, ah, yo sé dónde estamos, porque esta es la sección que habla, que se basa en Jeremías capítulo 31, el nuevo pacto, Jesús como mediador de un nuevo pacto y todo eso, todo lo que implica. Porque si entendieron eso, entendieron algo muy importante. Y los detalles pueden ir siguiéndolos, estudiándolos en su casa, pero si entendieron la estructura, ya tomaron un paso gigante en su entendimiento del libro entero. Entonces, acá nosotros presumimos de que tenemos una congregación lectora de la palabra de Dios. No simplemente una congregación que viene y escucha el domingo, sino una congregación como este hermano que me dice, no podemos ver lo que dice en Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 11 sobre este mismo pasaje de Jeremías. ¿Por qué lo dice? Porque es un hermano que lee la palabra, que estudia la palabra de Dios. Y cuando él escucha esto, porque él ya conoce la palabra de Dios, te hace una pregunta semejante. Y a eso somos llamados, a ser estudiosos de la palabra de Dios, de no simplemente depender de a ver qué me da el pastor una vez por semana, sino que yo mismo estoy tomando lo que aprendo en la iglesia, lo estoy aplicando y me estoy profundizando en la palabra de Dios día tras día en mi vida devocional privada y en mi familia, donde yo, el padre de familia o madre en la familia, nos estamos encargando de que la palabra de Dios llegue a nuestro hogar. Hoy seguimos con el capítulo 9 de Hebreos, versículo 1. Y vamos a ver una especie de comparación entre el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, pero en realidad el pacto en que vivimos nosotros, el pacto a la cual nosotros pertenecemos. Hebreos capítulo 9, y vamos a leer los primeros 14 versículos de este capítulo. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de la reforma, hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y ese último versículo vamos a leerlo de nuevo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Padre Celestial, gracias por la sangre del pacto y gracias por tu obra, Dios trino y glorioso, que has hecho posible esta gran salvación. Ayúdanos a entender algo más en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hemos visto que toda esta sección habla, toma como versículo base una profecía del libro de Jeremías, capítulo 31, donde Dios dice que va a ser un nuevo pacto, y ese pacto va a ser distinto porque su ley se va a escribir sobre nuestras mentes y en nuestros corazones. De esa forma vimos la semana pasada que soluciona el problema del viejo, del antiguo pacto. El antiguo pacto, la ley de Dios, no era una ley imperfecta, pero en la relación de pacto había una deficiencia, y es de que nosotros por nuestro pecado éramos incapaces de obedecer la ley de Dios. Entonces en el nuevo pacto viene la gran solución, y es de que somos perdonados por medio de Jesucristo, y la ley de Dios ahora por la obra del Espíritu Santo se va escribiendo en nuestros corazones. Ahora compara en este pasaje la diferencia entre el culto del tabernáculo o el culto del templo más tarde, la diferencia entre el culto del tabernáculo y lo que sucede en el nuevo pacto. Y hay varias diferencias y esas diferencias son de mucha importancia. Y entonces en los primeros versículos describe cómo funcionaba el culto del templo en el antiguo pacto. Primero, habla del antiguo santuario. Habla de cómo estaba constituido, tanto en el tabernáculo como después en el templo, porque el tabernáculo era una especie de carpa, el templo era un edificio construido con grandes bloques de piedra, pero la forma era igual, tenía la misma construcción, el mismo, los espacios se habían dispuesto de forma parecida. Entonces dice, primero, el antiguo santuario, ¿cómo era? Versículos 1 al 5. Ahora bien, el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Ahí está el enfoque, el santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. ¿Cómo se conformaba el espacio? En la primera parte llamada el lugar santísimo estaba el candelabro, pero primero había un lugar santo. En el lugar santo no era de que todo el pueblo podía entrar a ese lugar santo, solamente los sacerdotes. Y había un candelabro, había la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo había otro velo, había un velo, los velos, ¿para qué servían? Los velos separaban, representaban la pureza de Dios, solamente se podía traspasar ese velo habiendo cumplido con distintos ritos, con lavados, con abluciones, solamente los sacerdotes, no todo el pueblo, solamente los sacerdotes, porque eso representaba lo inaccesible que era Dios en su santidad para un pueblo pecador. Llamado en la mesa, los panes, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, contenía todos los símbolos, todo lo que recordaba la salvación inicial de Dios cuando Dios había liberado su pueblo en el Éxodo, cuando lo saca de Egipto y cuida de ellos en el desierto. Entonces encontramos el maná, la vara de Aarón que reverdeció, las tablas del pacto y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. El propiciatorio era sobre el arca del pacto, había como una mesada que era donde se ofrecía una vez por año, donde se ofrecía el sacrificio por los pecados. Y eso estaba cubierto por unos tremendos querubines hechos de oro y sus alas cubrían. Habrán visto la película de Indiana Jones. Es esa la idea. No está mal la imagen que ellos presentan. Ahora todo el armado después de la película no tiene nada que ver, pero la forma que le dan al arca del pacto es esto. Sí, lo que hacen es demostrar la santidad de Dios, porque se acuerdan esa escena donde se abre y los hombres que están mirando se les derrite la cara. No está mal la imagen frente a la santidad de Dios. Sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Entonces el autor dice, la verdad que sería interesantísimo detenernos aquí, hablar de todo lo que significa. Y hay una riqueza simbológica en todo esto que tampoco tenemos tiempo de ver. Hay un sentido en que el tabernáculo representa el Edén de Dios. Y como representación del Edén de Dios, ese lugar donde Dios se reúne con los hombres, también es un cuadro de ese futuro santuario, de esa condición que vamos a gozar cuando ya Él haya restablecido su reino sobre la tierra. Los distintos elementos, estaba el pan. Jesús más adelante dice, yo soy el pan de la vida. Hay ofrendas. Jesús, si quieren, lean el Evangelio de Juan y vean cuántas veces en el templo alrededor de la fiesta judía Jesús se toma de esas cosas para decir, en realidad todo esto habla de mí. Y es así. Si tuviéramos tiempo, veríamos de que todo esto habla de Jesús. Incluso el tabernáculo de alguna forma representa el mismo cuerpo sacrificado de Jesús, porque Jesús dice que si destruyesen este templo, en 3 días lo vuelvo a edificar. O sea que Él hace una comparación entre el antiguo templo y su propio templo, porque es en el cuerpo de Cristo donde nosotros encontramos reconciliación con Dios. Entonces, la riqueza de simbología es impresionante. Pero el autor dice, no me puedo detener. No me da el espacio. Lo que sí entendemos es de que todo esto, por empezar, fue hecho según los planes de Dios. Los detalles en realidad son tremendos. Vamos, si quieren leer la descripción de cómo se construye todo esto, se encuentra en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 25 hasta el 31, 32, en realidad hay partes hasta el 36. Vayan leyendo esos capítulos y hay una descripción con lujo de detalles de todo lo que hay que hacer. Vamos a ver simplemente, por ejemplo, Hebreos capítulo 26. Éxodo, ¿qué dije? Hebreos, ay, gracias. Juntos llegamos. Éxodo 26, versículos 1, y voy a leer unos versículos, no voy a leer todo. Dice, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa, la longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida, 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas con la otra y sigue. No tenemos tiempo de seguir leyendo todo. La descripción es muy detallada. Y lo interesante es que Dios dice, yo quiero que sea así. No les da opciones, no dice, bueno, qué sé yo, elijan el color que mejor les parece, háganlo del tamaño que mejor les parece. No, Dios dice, así va a ser, y les da los detalles. O sea, se hace según el plan de Dios. ¿Por qué? Porque es un cuadro de su plan de salvación. Representa de forma visual y tangible lo que Él está haciendo en el mundo. Entonces, no es un espacio para nuestra creatividad. Es el plan de Dios. Vemos en el capítulo 25, versículos 1 y en adelante. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis la ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción, para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste, para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí, y acá lo más importante, habitaré en medio de ellos. Conforme, por lo tanto, como es la casa de Dios y representa sus planes para su pueblo y el plan de salvación para toda la humanidad, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás, como yo te digo. Sin embargo, el tabernáculo es hecho por hombres, siguiendo instrucciones de Dios. Pero los que hacen las cortinas, los que hacen los muebles, son seres humanos. Capítulo 36, versículo 1 y en adelante. Así pues, Bezaleel y a Oliab, todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Oliab, y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. El plan era de Dios, bajo instrucciones detalladas, pero eran los seres humanos que con sus propias manos fueron construyendo esta casa para Dios. Así la antigua casa de Dios, así el antiguo pacto. Volviendo a Hebreos, encontramos una descripción también de la antigua ofrenda. Versículos 6 y 7. Y así dispuesta estas cosas, o sea, hablando del tabernáculo organizado de esta forma, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Cómo se ofrecían los sacrificios? Por empezar, eran muchos sacrificios. Se ofrecían, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes, y dice continuamente, o sea, de forma repetida. Siempre había un movimiento de sacerdotes. ¿Por qué? Porque había una continuidad de pecado. Entonces, era un negocio que no importaba la economía, era un negocio que siempre había movimiento, porque el pecado del pueblo era constante. Por lo tanto, era necesario que continuamente se ofrecieran sacrificios. Vemos entonces, de alguna forma, la inefectividad, es lo que nosotros vimos la semana pasada, de que hacía falta un cambio, un nuevo pacto que tuviera una solución para este dilema de que el antiguo pacto era solamente algo provisorio. Era provisorio, sabemos que es provisorio porque hacía falta constantemente nuevas ofrendas, nuevos sacrificios por los pecados. Y vemos que no solo esto, sino que también el mismo sacerdote que ofrecía los sacrificios, él mismo tenía que ofrecer sacrificios por sus pecados. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, pero todos los años debía hacerlo. No sin sangre. De nuevo, todos los años y todos los días se derramaba más sangre, porque el pueblo seguía pecando. Solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, vemos el antiguo santuario hecho por los seres humanos, vemos los antiguos sacrificios ofrecidos por sacerdotes también pecaminosos y al final no efectivos a largo plazo porque había que seguir ofreciendo siempre más sacrificios. Y en los versículos 8 a 10 vemos el antiguo procedimiento. En el versículo 8 dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que todo lo que acaba de describir no es la respuesta final. Es algo provisorio. ¿Por qué? Porque en realidad no abre el camino al lugar santísimo. Acá no está hablando del lugar santísimo del templo, sino el lugar santísimo que antes hemos visto, de que Dios está sentado en el lugar santísimo, Cristo está a su lado, y que nosotros por la obra de Cristo tenemos el derecho de entrar y hacerle conocer nuestras peticiones. Ese es el verdadero lugar santísimo. Este primer lugar santísimo es simplemente una copia de las realidades celestiales. Y estas antiguas formas de hacer las cosas no terminan de abrir ese espacio, ese camino al lugar santísimo. Todavía el velo no se ha rajado. Es provisorio. Dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia. Acá le está dando al culto practicado en Jerusalén. ¿Se acuerda? ¿A quién se dirige el autor? Está hablando a aquellos judíos que piensan, vuelvo a las cosas de antes. Y le está mostrando de que aunque todavía se practica en el templo de Jerusalén, estos ritos son inefectivos y en realidad son de un antiguo pacto que ya caducó. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Por qué van a volver? Eso ya fue. Y no fue inefectivo. Era algo necesario hasta que llegara el tiempo de la reforma. Y acá no está hablando de la reforma protestante. Está hablando de la más grande reforma de la historia, de todos los tiempos, la llegada de Jesucristo, su encarnación y el sacrificio que sí tiene valor eterno por nosotros en la cruz. Todo lo de antes era provisorio. Nosotros aquí en este país decimos que cuando, bueno, algo se rompe, no tenemos la forma de arreglarlo bien, bueno, lo atamos con alambre. Y muchas veces sirve. Nos volvemos ingeniosos a veces para atar las cosas con alambre. Y a veces es lo único que podemos hacer. Porque arreglarlo bien a lo mejor no tenemos el dinero, o porque no está la persona que lo puede hacer, o porque no nos da el tiempo. Entonces, para salir del paso, lo atamos con alambre. Yo siempre digo, no sé si me gusta viajar con Carlos Cañete, porque para atar las cosas con alambre es un genio. Yo de verdad lo he visto arreglar, nosotros venimos una vez de Salta, y arregló el auto con un alfiler. De verdad, es un MacGyver. El tema es de que si estás con él, algo va a pasar. Algo va a pasar. Lo bueno es que Él lo va a arreglar, pero a lo mejor te quedaste 5 horas a la vera de la ruta, ¿viste? Pero que lo va a arreglar, lo va a arreglar. Sabe atar las cosas con alambre. Pero es para que lleguemos a Córdoba nada más. No es el arreglo definitivo. ¿Alguna vez tuvieron un problema? Yo tuve un problema hace varios años ya, pero tuve un problema con este diente. Que me tuvieron que hacer un arreglo, que me tuvieron que hacer... ¿Cómo se llama cuando te ponen el perno? ¿Cómo se llama? Bueno, me lo cambiaron. El tema es de que me pusieron uno provisorio que se aflojó. Y yo comiendo, ¡pum!, me salta el diente en el plato, ¿viste? Y digo, ¿y eso? Ahora, lo peor fue cuando quería predicar, porque estuve así varias semanas. Yo lo iba pegando con la gotita, ¿viste? Y duraba un par de días. Pero después, al tercer día, más o menos, se te empezaba a aflojar. Y cuando se te afloja en medio de una predicación, no sabes qué hacer, ¿viste? Porque decís, si se me salta acá, ¿qué van a decir? ¿Qué hago? Hay formas de hacer un arreglo provisorio. Pero qué lindo cuando me lo pusieron de forma definitiva. El antiguo pacto era provisorio. Y ahora ha llegado el pacto definitivo. Los siguientes versículos van haciendo una comparación punto por punto con lo que hemos visto. El antiguo pacto se compara con el antiguo santuario, se compara con el nuevo santuario. La antigua ofrenda se compara con la nueva ofrenda. El antiguo procedimiento se compara con el nuevo procedimiento. Y hay unos versículos, las citas están mal para los que están tomando apuntes, donde dice la nueva ofrenda, dice versículos 6 a 7, bueno, eso es de la otra parte. Es el versículo 12 al 14. Y el nuevo procedimiento, dice versículo 8 a 10, es el versículo 14. Así que los que están tomando apuntes. El nuevo santuario, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Se acuerdan el antiguo santuario cómo era? Dios dijo, háganlo así. Pero ¿quién hizo el antiguo santuario? Lo hicieron los hombres, seres humanos. Este santuario no es un santuario hecho con manos de hombres. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El antiguo santuario, por más lindo que haya sido, era imperfecto porque al final fue hecho por seres humanos, aún siguiendo detalladamente las instrucciones del Señor, era algo hecho por los seres humanos. Entonces, un nuevo santuario hecho por Dios. Y una nueva ofrenda que se ofrece en ese santuario. Versículos 12 al 14. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Primera comparación. En el nuevo santuario no se ofrece la sangre de animales masacrados por nuestros pecados, sino la sangre de nuestro Señor Jesucristo. no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, y esto es muy importante, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En esta parte hace dos comparaciones. Primero, ya lo hemos visto, la diferencia entre la sangre de animales y la sangre del Hijo inocente de Dios. Y segundo, porque es la sangre del Hijo de Dios, es el sacrificio de efectividad absoluta, por lo tanto, se ofrece una sola vez. No todos los días. No hace falta que el sumo sacerdote entre todos los años al lugar santísimo, porque Cristo ofreció de una vez y por siempre su propia sangre por nuestros pecados. Hace la comparación, dice, si eso sirvió para cubrir por un tiempo los pecados, ¿cuánto más este sacrificio, el sacrificio de Cristo? Y para ir terminando, aunque acá tengo varias cosas para decir, el nuevo procedimiento. El versículo 14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La antigua forma de hacer las cosas al final no servía. Vimos arriba, más arriba, de que no habría el paso al verdadero lugar santísimo. Ahora, esta nueva forma de ofrecer el sacrificio, y acá nos abre un panorama impresionante, porque es un panorama trinitario. Y vemos de que esto es efectivo por la calidad del sacrificio y por el hecho de que no es algo que los hombres hacen. En el antiguo santuario era por medio del culto que se practicaba todos los días en el templo, donde el sumo sacerdote, donde los otros sacerdotes, donde los levitas, todos hacían su trabajo, donde el pueblo llegaba al templo, donde el pueblo venía trayendo los becerros, los corderos, las palomas, todo lo que había que ir ofreciendo. Todo el pueblo se movía para que se pudieran ofrecer los sacrificios. Pero acá el que se mueve no es el pueblo que se mueve, no es la gente, no son los sacerdotes, sino que es el Dios trinitario. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, nosotros no somos salvos por los sacrificios que ofrecemos. Dejar una ofrenda allá es de mucha ayuda a la obra del Señor. pero no cambia tu condición ante Dios. Hacer servicio en la iglesia puede ser de mucho beneficio para el pueblo de Dios, pero no cambia nuestra condición ante Dios. No es por medio de lo que nosotros hacemos. No es por medio de cumplir con los ritos de un culto. Porque es el Dios trino el que efectúa nuestra salvación. El Dios trino hace lo necesario. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Cristo se ofrece mediante el Espíritu al Dios Eterno, al Padre, que acepta con vadila el sacrificio de Cristo. Este sacrificio, por lo tanto, es efectivo. Es efectivo por la calidad del sacrificio. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque es el Dios eterno, el Dios trinitario, que pone en movimiento este plan, el que establece este pacto. Sabemos que somos perdonados. El resultado de esto es de que si nosotros limpiamos nuestra ropa sucia en su sangre, como dice un par de veces en el libro de Apocalipsis, entonces nosotros ahora tenemos una conciencia limpia. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuál es el resultado del nuevo pacto? Conciencias limpias. Tranquilidad ante el Señor. ¿Cuál es el problema más grande del ser humano? Sabe de que carga con su pecado y busca de toda forma posible evitar el peso de esa conciencia. ¿Por qué se hacen ricos los psicólogos del mundo? Porque el hombre pecador que siente el peso de su culpa busca de todas las formas posibles de apaciguar, de bajar esa sensación terrible de que algo está mal en mí. Y busco quien me diga: no, es tu padre, es la sociedad, son todos los demás, es porque no han reconocido tu género, qué sé yo. El problema de fondo es de que todos somos culpables ante Dios. Y la única forma de sentir esa paz en nuestra conciencia es lavando nuestros pecados en la sangre del Cordero. Cuando nuestras conciencias sienten esa libertad que viene de ser limpios, ahí estamos en condiciones no de vivir según las obras muertas del pasado, sino para servir al Dios vivo. Y en esta mañana, esta última idea la vi esta mañana a las 6 de la mañana, entonces no está en los apuntes, pero me llamó la atención. Porque hay una especie de paralelismo aquí, pero es un paralelismo roto. Porque dice: pasamos de las obras muertas a servir al Dios vivo. Podría haber dicho: no hacemos obras muertas, sino que ahora hacemos obras vivas. Pero no dice de obras a obras. Y yo creo que a veces pensamos en esos términos, ¿no? Antes yo hacía cosas malas, he sido salvo, entonces, ¿qué significa? Debo hacer cosas buenas. En parte es cierto, pero acá no lo plantea de esa forma. No lo plantea en relación a lo que antes hacíamos y lo que ahora hacemos. Sino habla de lo que antes hacíamos y una nueva relación que nosotros ahora tenemos con el Dios vivo. Y pensándolo, lo entendí de esta forma. Yo me acuerdo cuando era adolescente, me gustaba divertirme. Y para divertirme había ciertas actividades. Me gustaba mucho jugar al fútbol. Me gustaba mucho salir con mis amigos. Me gustaba mucho andar en bicicleta. Me gustaba mucho ir a las sierras y subirme, qué sé yo, una montaña. Yo puedo decir, ¿cuáles son las cosas que me gustan? Una serie de actividades, cosas que me gustaba hacer. Y yo pensaba que la parte linda de la vida eran estas diversiones, estas actividades. Cuando estamos en las cosas del mundo, tenemos una serie de cosas que son obras muertas, que a lo mejor nos divierten, pero que son obras de muerte. Cuando pasamos a ser hijos de Dios, ya no pasa por las actividades. ¿Cómo entiendo eso? Los que son casados, ¿se acuerdan cuando conocieron a su esposo y su esposa? Cuando yo la conocí a Carita, ya, qué sé yo, jugar al fútbol me importaba mucho menos. Salir a caminar en un bosque todavía me gustaba, pero sinceramente yo la llamaba, ¿querés hacer algo hoy? ¿Qué querés hacer? ¿Sabes qué? No nos importaba. No era la actividad. No era si tomábamos un café, si salíamos a la plaza. No era la actividad. El tema era estar juntos. Y estando juntos, de eso de estar juntos, de relacionarnos, surgían actividades. Pero pasaba ya no por las actividades, por la lista de cosas que hacemos, sino por una relación de amor que iba creciendo. Y de la misma forma, nosotros hemos pasado de una forma de vivir la vida basada en actividades que creemos que nos divierten, que nos dan paz, que nos dan satisfacción, lo que fuere, pero que son obras de muerte, a una nueva relación por medio de la intervención del Dios trinitario que actúa en nuestra redención, que establece su pacto con nosotros. Y ahora nosotros estamos en una relación de pacto con Él que nos ama y que nosotros amamos. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció así sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Gracias, Señor Jesús, por el pacto hecho en tu sangre. En el nombre tuyo, te lo decimos.